Me and Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing well, we've reached our last resort. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second.
Gracias por esta temporada. En nombre de todo el equipo de fin de semana, solo podemos daros las gracias. Un éxito el del programa, que además viene ratificado en las redes sociales. Eso es mérito directo de Sofía Gonzalo, que ha puesto el seguimiento en Twitter, en Facebook, en todos los aditamentos electrónicos en lo más alto. Realmente su ternura, su cuidado con los oyentes han propiciado también cosas asombrosas, como que realmente estemos entre los cuatro programas más seguidos de la cadena COPE en cuanto a seguimiento en redes. Queríamos hacer un homenaje a todos los que nos han abierto sus casas y a todos los que han pasado por aquí, porque la radio es eso, es vida. Son los momentos que te saltan las lágrimas, los momentos que te consuelan, los que te proyectan hacia el infinito, los que te hacen reír de muerte, los que te cabrean enormemente, y eso va configurando la vida de esta familia, que es este equipo, y de todos nuestros contertulios, entre los que tienen lugar destacadísimo nuestras chicas de los domingos, Carmen Lomana, a la que habéis escuchado y que es una de las grandes incorporaciones de este año, pero también Soledad Mayol, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y nuestra Carmen Candela, buenos días, doctora.
Buenos días, Cristina.
Bueno, veis que las Cármenes vienen hoy de rojo.
Anaranjada, más bien.
Tú más bien anaranjada.
No, tú estás roja, tomate.
Sí, esto es naranja, Cris.
A mí Carmen me tiene, le tengo, no envidia, pero no me gusta decir esa palabra. Pero con
es que Carmen da mucha
color,
envidia, porque está siempre alegre, es siempre
esa
positiva
felicidad.
Y da ganas de que te adopte.
Sí, es como mi hermana, es como una hermana mía, porque parece que nos ha criado
Candela,
la misma madre.
Ole, ole. Candela da ganas de irse a vivir a su casa. Bueno, el comienzo de temporada fue tremendo y triste, y empezó antes de lo debido. Los terroristas tienen ese mérito. Estábamos veraneando, muchos de nosotros, yo en mi querida Almería, cuando hubo que coger un avión, y toda España se volcó, ¿eh? Yo recuerdo en el aeropuerto de Almería, yo no tenía billete o no sé qué, porque yo salí de repente, y cómo los guardias, los funcionarios, los empleados del aeropuerto, todos se volcaron con Barcelona. Todo el mundo tenía allí el corazón. Y yo llamé a un amigo, a Pablo Portabella, que había estado en las Ramblas en el momento en que el vehículo asesino bajaba. Y esto no lo olvidaremos nunca. Así empezaba esta temporada de fin de semana.
Yo acababa de salir de la boquería y estaba hablando con Gildo, iba a cruzar la Rambla para irme a ver otro cliente, nos movimos unos 2 metros, y de repente, por un ruido supongo que giré la cabeza hacia arriba, y vi a esta mujer, una mujer grande, con las piernas desnudas, en medio de la calzada de bajada de la Rambla, y no entendí nada.
¿Después oíste el vehículo?
Sí, oí un ruido de chasquidos que venía por la izquierda, y de repente, pues eso, un ruido de un motor y la furgoneta muy rápida delante mío, que pasó pues por el central, por el paseo central de la Rambla, segunda probablemente, y muy rápido. A la velocidad que bajaba y que me cruzó por delante de la boquería, pensé que si este furgoneta llegaba a Colón, la masacre era inmensa. Después nos miramos a la cara de Gildo, que lo veo blanco, y hay como en mi memoria registrado un gran silencio en toda la Rambla. Un silencio que probablemente fue de décimas de segundo, pero como un gran pesar, o sea, un gran pesar antes que el miedo.
¿Había niños heridos también?
Yo niños heridos no vi, yo vi un cuerpo de un niño tirado como los otros, yo vi unos 4 o 5 cuerpos tirados en esa posición, una posición que luego interpreto que son de muerto. Mama, take this bad joke for me.
La furgoneta pasó por delante de los puestos de las Ramblas, se llevó a los clientes del compañero de Pablo, los mató en ese mismo instante y este amigo de Pablo pues también nos lo contó en fin de semana. Y así empezó pues una temporada que ha sido realmente trepidante y en ocasiones muy dura, porque aquellos atentados, en lugar de unirnos, esto pasa a menudo en España, nos separaron y empezó un otoño horrible, el otoño caliente que yo llamo de la Revolución de Octubre, el que nos llevó a los sucesos del referendo, el que quiso rompernos por la mitad, el que nos llevó por el camino de la amargura hasta enero. Y cuando las cosas parecían más o menos más tranquilas, de repente se produjo la moción de censura, el triunfo de Pedro Sánchez, otra vez un vuelco político, y ahora los del PP cierran el curso eligiendo líder. Entonces ha sido un no parar este año.
Sí, fíjate sí, qué bonito lo que acabas de decir y qué curioso, porque yo recuerdo que a mí me pilló en Estados Unidos cuando el 11 de septiembre, y nada, y estábamos allí, y además tardamos mucho tiempo en poder salir porque estaban todos los aeropuertos cerrados y por seguridad y todo eso. Y una de las cosas que a mí me chocó fue cómo se unió todo el país. O sea, todo Estados Unidos, la oposición, el gobierno, eran una piña, era un bloque. Y qué curioso lo que tú has dicho, que tanto después del 11M y como el año pasado,
siempre
en España, en vez de agruparnos y unirnos, grieta. Bueno,
tú fíjate que se dice
pero que es
ha dicho
un país
Torra,
muy
que
complicado de,
es muy complicado
de gestionar.
Ahora dicen
España,
que el rey no va a ser
tremendo
invitado a la conmemoración de los atentados, dice Torra, que es una forma de decirle al empleado de Almería que a mí me ayudó y al del aeropuerto y al guardia, ustedes no nos importan. Aquellos que arrimaron el hombro y que vienen representados por
Cristina,
Felipe VI. Pero en fin, no quiero yo que derive la cosa en un comentario
político.
No
derive, pero claro, en ningún país civilizado de Europa tendrían en ningún land, en ningún sitio, una persona que es un auténtico, en su pensamiento, nazi y excluyente. Y porque, entonces, claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de él? Pues déjale ahí en su mundo enloquecido, que estamos todos los españoles hasta el gorro ya, muy hartos. Y cuando se habla de este tema, preferimos cambiar de dial o de cadena televisiva.
Y en este año ha habido de todo, porque recientemente nos visitaba Millán Salcedo, de Martes y 13, y nos hacía reír.
¿Cómo se llama el
para
equipo?
Para las redes.
Street Flintstein. Vaya tela de apellido que tiene mi Cristinita. Street Flintstein. Parece el nombre de un acomodador de insectos, un asunto. Es Flintstein. Utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Street Flintstein.
O Melendi, por ejemplo, Millán haciéndonos reír con el producto para los insectos y el cantante Melendi revelándonos su corazón.
¿Tú tienes algún ritual o hábito antes de subirte al escenario?
Antes tenía muchísimos.
¿Ah, sí? ¿Eres supersticioso?
Era toco. Total, ya salí. Toco.
Neurótico.
Totalmente, pero no te puedes imaginar hasta qué punto y la cantidad de tonterías que hacía.
Por ejemplo, dame así una idea para que yo me...
Bueno, hay una que ya está, que es bastante extendida, que se sabe, y yo no podía poner el mando de la televisión.
Pero está muy bien que se ría, porque ha superado una neurosis.
Sí, pero es tremendo, ¿eh? Bueno, había muchísimas, pero hay una que era muy graciosa, que no podía poner el mando de la televisión a más edad, a más número de la edad que yo tenía.
De, sí. ¿Dices de volumen?
De volumen. Si yo tenía 37, podía ponerlo a 36, además.
Es buenísimo. ¿Y eso qué te procuraba? ¿O tú pensabas pues que iba a venir la mala suerte o qué?
La negra. Si lo pongo a los... Si tenía 38 y lo ponía a los 38, en cualquier momento podía haber llegado.
Hoy voy a contar la historia.
Me encanta, Melendi.
Y a mí también.
Que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro.
Ha sacado una canción estupenda ahora también con Alejandro Sanz.
Es estupendo, ha sido estupendo tenerlos a tantos y tantas todo el año. Qué bonito lo que nos llevamos, ¿no? A veces nos dicen, yo creo que os lo pasáis muy bien, digo, no os lo podéis imaginar.
Sí. La verdad es que sí. Mira, desde luego que soy nueva también aquí.
Bueno, nueva y vieja, porque tú estabas ya en la tarde.
Ya estuvimos, sí, en la tarde estuvimos 5 años, exactamente, o sea, ni uno ni dos. Y la verdad es que ha sido muy agradable, porque unas tenemos una manera de ver las cosas, otras, pero sin embargo hay una amistad y un buen rollo entre nosotras, que yo creo que eso se tiene que traslucir hacia
la gente. Ayer estuve en el Teatro Real viendo El Lago de los Cisnes, que es la maravilla. Les doy la enhorabuena a los directivos del Real y al Royal Ballet, porque es la pera. Y no sabes la cantidad de gente que se acercó, y desde aquí saludan a madre y una hija que me dijeron, nómbranos, que se acercó a decirnos, que a decirme que nos escuchaba, que les gustaba mucho. Y eso compensa todo, te satisface muchísimo. Y es verdad que somos muy diferentes. Bueno, Carmen y yo no tanto, pero que nos llevamos muy bien. Ay, Carmen, y nos queremos
me
mucho.
Me encanta, Carmen.
Bueno, yo voy a dar el teléfono gratuito para que vayáis entrando y que nos vayáis diciendo bueno, qué momentos buenos habéis pasado, qué momentos de ilusión, qué cosas cambiaríais, en qué nos hemos equivocado. El 900 50 6006 es vuestro número, 900 50 6006. Y les hemos pedido a los oyentes que nos vayan dejando también su WhatsApp de sonido. Lo ha recogido Mikey de Toro y esto nos comentan.
Mi contertulio favorito, pues tengo debilidad por Carmen Lomana, que además de parecerme guapísima, me parece una mujer muy inteligente y muy divertida. Un beso muy grande y feliz verano.
Yo la felicito porque todos los programas, absolutamente todos, son maravillosos.
A mí lo que más me ha gustado de la temporada es Gaona. Yo cada vez que oigo esa voz, esas cosas que dices, empiezo ahí a suspirar y a ponérseme los pelillos de punta. Creo que me estoy enamorando.
No me extraña, por una parte. Más. No me extraña, efectivamente, una más, porque Gaona
porque
es cañón.
Tiene club de fans y encima no lo mostramos en foto.
Es verdad.
Y Gaona, que es un tipo peculiar, que lo mismo está en África excavando una mina que en Estados Unidos visitando un cañón o entrevistando a un científico especializado en la vida después de la muerte.
Me acuerdo perfectamente a un exorcista, ¿te acuerdas? Que
hombre, estuvo con él en el Vaticano, con el padre, no me acuerdo cómo se llamaba, que murió,
sí.
El exorcista de Juan Pablo
sí,
II, y sí. Estuvo haciendo un curso con él.
Sí.
Y está el sábado.
Están los sábados en la tertulia de chicos.
Sí.
Bueno, yo creo que me voy a cambiar.
Pues te tendrás que cambiar de sexo, cosa que también se puede
opérate,
considerar.
Mari.
Opérate.
Total.
Vamos a escuchar la última de José Miguel Gaona en El viaje al Amazonas.
Existe la costumbre también de tirar los desechos, la cocina, imaginaros, es el equivalente a un apartamento de 50 metros cuadrados tirando por lo alto, ¿no? Con tres pequeños dormitorios, un cuarto de baño, etcétera.
Prefiero usar Dodotis.
Los desechos. Los desechos. Es verdad que se tiran por la ventana, se van al río y obviamente eso es un punto de atracción para numerosos caimanes, ¿no? En este caso, una de las compañeras que estaba allí, en esta ONG inglesa en la que trabajan para el estudio de los botos, son unos delfines rosados que existen en toda aquella zona, pues la chica se encontraba justamente prácticamente dentro de la cocina, un caimán de 3 metros pegó un salto y literalmente le arrancó una pierna.
Chica cayó al agua, llegó a caer al agua, nadó, estaba sola, consiguió subir de nuevo a la barcaza.
Momento en que descubrió que le faltaba justamente la pierna, ya, como una película de terror, vamos. Es tan salvaje el asunto que, para que os hagáis una idea, cuando estás durmiendo, no digo el silencio de la noche, porque siempre están los caimanes llamándose unos a otros, los monos.
¿Cómo se llaman los caimanes?
Hacen un ruido curiosísimo, perdónenme los oyentes, pero
como... que esto fue muy fuerte.
Eso en medio de la noche.
El caimán.
Y de vez en cuando estabas durmiendo en tu hamaca, escuchabas un golpe fuerte en el suelo y habitualmente era un caimán que emergía y no calculaba bien la distancia y se pegaba un cabezazo contra el fondo de la casa, ¿no?
Pues
yo quisiera poder aplacar.
Se va el caimán. Yo creí que iban a poner se va el caimán.
Que soy ya muy, muy viejuno.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa
qué
imposible.
Bonito, Roberto Carlos, qué maravilla.
Momento Gaona, que esta que perdió la pierna era compañera de su hija, que es científica en el Amazonas. Él había estado allí en un palafito durmiendo y viviendo con ella durante, creo que fue una semana, y vino contándonos estas cosas, pero en fin, que es su vida es así, ¿no? Él,
sí, le encanta, es aventurero.
Es un aventurero.
¿Habéis visto ayer hombre?
Atrapado en la cabeza de un psiquiatra médico buenísimo, por cierto.
Claro, es que es una combinación.
Médico psiquiatra.
Este hombre que lleva 20 años solo viviendo en la selva amazónica. Y
esto no lo
le
conozco,
dejan.
¿Quién es
sí,
ese?
Sí, sí. Pues no es uno que se, por lo visto mataron a todos los de su tribu y se quedó él solo. Y entonces se le veía, porque no se quieren acercar ni nada, le observan para ver cómo reacciona una persona que lleva 20 años viviendo como un salvaje. Y era impresionante lo fuerte que estaba, porque lo habían grabado y estaba con
pues
un machete pegando.
Solo, ¿no?
Bueno, sin pues, una pelota de rugby.
¿Y cómo no le llevan una mujer ahí, una chica, una amazónica que le acompañe?
Que le dé un poco de alegría, ¿no?
Pues no, creo que está encantada de la vida porque le observan sin que él lo sepa y nadie quiere distraerle de ese
Pues fíjate, porque el hombre por naturaleza es sociable. Entonces
pues este sabió volver.
A lo mejor está pensando, a ver si me sacan de aquí de una vez y todo el mundo mirando.
Todo el mundo mirando.
Y el pobrecillo ahí, sin nadie.
Estaba vosotras, ahí, queridas mías, árboles. También protagonizasteis un momento estelar que lo mismo ha pasado ya a las recámaras de vuestra memoria, pero que se le ha grabado a más de un oyente.
Estamos en Nochebuena.
Oye.
En la tertulia de chicas, dispuestas a darlo todo, con villancicos, sonrisas.
Madre mía, por Dios.
Suena bien, ¿no?
En la radio, pero mira cómo charlan, nos falta más espacio. Hablan y opinan y vuelven a opinar.
Madre
Cristina,
mía, por favor.
Cualquier día se va a envenenar.
La letra era de Sole, ¿eh?
La que dirige el villancico eres tú, Sole, con tu preciosa voz.
Sí.
Madre.
Pasó la Navidad por aquí, hicimos un Belén con los chicos, estaba de San José Javi Peña, tuvimos un niño Jesús, apareció de pastor Pedro Martínez, servidora de la Virgen, que el que ve que cruz, y las chicas, y Diego González fue el buey, que me está haciendo los signos, efectivamente, sus cuernecitos y todo. Y las chicas hicieron este villancico y también fue un momento increíble, porque es que pasa el tiempo y no lo desgranamos convenientemente, ¿no?
Es verdad, y además es que me ha hecho muchísima gracia, porque lo recuerdo como si fuera ahora mismo, el día ese villancico, que nos lo pasamos fenomenal, y además que ha salido muy bien.
Ha salido muy bien. No suena nada mal. Yo hacía playback, porque como canto tan mal...
Ay, sí, me acuerdo que lo decías.
Yo hacía
playback, dices.
Sí, porque si no, ya...
Reventabas el villancico.
Daros el teléfono, llamadnos si recordáis alguno de estos momentos, contadnos qué hacíais, qué cocinabais en Navidad, con qué momento del programa os habéis emocionado, qué secciones os gustan, cuáles no. 900 50 60 06, que está ahí Diego González esperando. Os dejo el número 900 50 60 06, y hubo pues momentos menos alegres también, pero llenos de sabor, como aquel en que el hermano de Paloma Gómez Borrero recuperaba la memoria de la estrella de esta tertulia durante tantos años.
Paloma era muy ingeniosa y siempre además tenía una imaginación calenturienta. Por ejemplo, en nuestra casa no teníamos ascensor, era una casa antigua y tal, y en el colegio presumían de que en su casa tenían ascensor de subida y de bajada. Entonces ella respondía rápidamente y dice, eso no tiene importancia. Yo cuando llego a casa me acerco al patio, le digo a mi padre que ya ha llegado, me ato un hierro a la cabeza y entonces ella en el hueco de la escalera, mi padre pone un imán y yo subo. Y lo bueno es que se lo creían las niñas.
Es que era tremenda.
Cosas de esas, bueno, cuando tenía problemas con las matemáticas, que siempre las tuvo, pues le pusieron un problema que no sabía resolver y ella cogió la guía de teléfonos y llamó a un ingeniero. Dijeron, los ingenieros tienen que saber de matemáticas. El ingeniero le parece, mire usted, señor ingeniero, yo soy una niña que han puesto un problema muy difícil de unos obreros que hacen una tapia en tantas horas y ahora
Paloma
resulta
Gómez
que me dicen
de
que
niña.
¿Cuántas horas tienen? ¿Cuántos obreros hacen falta para hacer? Y al otro le hizo gracia, le dijo, pues dos y medio. Y eso no le pareció muy bien, porque dos obreros y medio, dijo, dos obreros, puso en su cuaderno, y un niño que ayuda.
Era un genio la tía, era un genio.
Una de sus canciones preferidas. Para ti, Paloma.
Yo me perdo. Eso no niente a canto a ti. El mundo no se ha fermato mai un momento.
Se murió a lo bruto, como había vivido, llegando hasta el final de todo, bebiéndoselo a tragos, de tal modo que, bueno, de un día para otro y en 15 días falleció Paloma Gómez Borrero. Y cuando le decías a la gente que tenía 83 años, se morían del susto.
Es que era, parecía imposible. Era la persona más amena. Mira, estuvo el día 6 de enero, murió luego muy pronto después de esto, estuve en mi casa con el roscón de Reyes. Nos pasamos de bien. Hubo un momento ya cuando se iba marchando la gente que hicimos corrillo alrededor de ella y nos contaba unas historias que lo pasamos bárbaro.
Era tan
y era muy amena, muy divertida. Luego sabía explicar muy bien las cosas, y, le ponía
como dice Cristina, que se comía la vida, que esa gente sí. Que es tan disfrutona, que esté en cualquier sitio y sigue disfrutando y tiene una capacidad de disfrutar.
Bueno, eso es la capacidad
de atrapa,
no,
muy cariñosa.
Eso es la capacidad de no envejecer, sí. Sí,
muy
tener
cariñosa,
capacidad
muy cariñosa,
de seguir ilusionando.
Nosotros hemos coincidido en virtudes muchas veces en televisión con ella y era como si la conociéramos de toda la vida y hablaba contigo y te cogía así y siempre te estaba como tocando o acariciando. Es muy 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 cariñosa.
Esta en realidad es un recuerdo de la temporada previa. Lo que pasa es que este año se, digamos, revivió cuando su sobrina vino a anunciar que escribía un libro sobre sus anécdotas, las anécdotas de su vida. Y con ella vino también el hermano de Paloma, José Carlos, y por eso la sacamos en este programa. Entre otras cosas porque está siempre presente. Yo creo que buena parte de la deriva de nuestro programa y de su éxito es la ayuda de ella desde arriba. Yo siempre lo digo porque esta es imparable, ¿eh?
Sí,
hasta arriba.
Sí, sí. Martillo,
o sea,
pilón.
Que si la no con está...
Esta tiene que salirse con la suya, se pongan como se pongan. La cosa, evidentemente, pues tuvo también momentos tristes porque vino Inés Fernández y nos contó lo que le hacía su marido.
Él me tenía amenazado desde ya hacía mucho tiempo. Entonces yo no lo denunciaba porque sabía que se... Además, él las cosas todas que hizo las premeditó siempre antes. Entonces, casi era mi palabra contra la suya.
Te dijo una frase que creo que tienes grabada a fuego en tu cabeza. ¿Cuál era esa frase, Inés?
A la cárcel iré, pero el día que salga sabes que te mataré, porque de la cárcel se sale. Tengo miedo de mis hijas porque les hice sufrir mucho pensando desde mi ignorancia y desde el miedo y desde las amenazas que tenía de su padre, que él cambiaría. Eché casi 30 años intentando que cambiara. Siempre tenía una esperanza de que cambiara, aunque llevaba bofetadas y bueno, psicológicamente terminó conmigo, pero nunca cambió y tenía unas hijas que lo querían y la verdad es que no merecían al padre que tuvo. Y a pesar de que mis hijas me pedían siempre que me separara, y al final que lo denunciara, y ahora me veo con la misma impotencia porque yo estaría tranquila si a él no lo movieran de la cárcel. En el momento que él está en la calle, no sé lo que puedo hacer.
Ella se ha cansado de tirar. La gente no cambia, convenceros, la gente no cambia. O sea, a veces cambia a peor incluso con los años.
Qué drama.
Inés Fernández vino cuando su marido estaba a punto de salir de la cárcel. Reflejaba el horror de los malos tratos que se viven en el interior de cientos de hogares y contaba la historia de un hombre que intentó matarla 3 veces. Aquí en Antena nos refirió que primero la intentó ahogar en la bañera, luego probó a envenenarla con pastillas y como la salvaron, le hicieron un lavado de estómago, en una tercera ocasión la golpeó con un tablón en la cabeza fuertemente. Fue condenado a 17 años de cárcel, pero a los 6 conseguía su primer permiso penitenciario y su exmujer pues no podía contener la angustia. Como veis, la vida es así y aquí en la radio conocemos todo. Desde...
Eso sí que nos teníamos que juntar todos, da lo mismo de qué color sea nadie, todo el mundo claro. Contra el maltrato. O sea, eso es una cosa, es una lacra ya tan fuerte, tan grande, que yo creo que eso tenemos que erradicarlo entre todos como sea.
Pero Sole, tú no puedes aguantar, o sea, aguantas una, pero ya que termina está dándote.
Pero la gente piensa que es lo que decías tú, que se puede cambiar y
no,
que a lo
no,
mejor...
No, que no se cambia. Es que hay chicas que se casan con uno o chicos o con una mujer diciendo no, pero conmigo va a cambiar, está mejor,
sí, ¿qué
va a cambiar? O lo aceptas como es y asumes todo eso.
Así es.
O lo otro es pura fantasía.
El otro día hablaba, no sé si en televisión lo viste, de Carmina Ordóñez, que decía que no, claro. Que no tenía el perfil de mujer maltratada y por eso no la creyeron cuando iba con el ojo morado. Y es que hace muy poco de eso, ¿eh? Eso no hace unos cuantos de años. Yo creo que ahora mismo, pues, por supuesto,
tengas
el perfil que tengas.
Ernesto Neira era el que la maltrataba.
Sí, parece ser.
Aquí han venido mujeres y hombres a contar sus tristezas, a hacernos reír, a generar asombro, ¿eh? con detalles y con anécdotas que no hubiésemos podido imaginar. Hemos escuchado a los cantantes en directo, hemos recibido tus confesiones, ¿no? Algunas verdaderamente insólitas, y eso es lo que hace la radio un elemento vivo. Cuéntanos qué te ha gustado a ti, qué partes del programa te gustan más, cuándo te sumas, qué haces mientras nos oyes en el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me. I said, so here we are now. And I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Estamos aquí celebrando pues la posibilidad de que nos acompañéis, alegrándonos de vuestra generosidad en este año con fin de semana, abriendo los teléfonos para que nos contéis cómo lo habéis pasado, de qué os sirve el programa, en qué momentos nos acompañáis en el 900, que tengo la garra, espera, 50-60-06. Estaba Sole comentando algún momento... Soledad Mayol.
Aquí estoy, soy servidora.
Aquí en fin de semana, soy Cristi, dime.
Oye, que me encanta, ¿eh? Que os sigo siempre. Os sigo todas.
Qué
todas,
alegría,
todas.
Qué alegría. Cuéntanos, ¿qué te pasa? ¿Tú qué recuerdas?
Bueno, pues mira, yo hay dos cosas que me han impresionado mucho este año. Una para bien y otra para mal. Una que fue maravillosa, que fue cuando hicisteis esa sorpresa tan, tan grata, tan bonita hacia todas nosotras, que fue que llamaran nuestros hijos el Día de la Madre, y que no solamente llamaran nuestros hijos, sino que mucha gente pues llamó para agradecer a sus padres, a su madre, tal. Pues cosas muy, muy bonitas lo que...
Se me había olvidado eso, ¿cómo fue cuando llamó desde China
como Madalena,
el hijo de Sole, desde los Estados Unidos, sí, la hija de Candela? Lo cierto es que efectivamente fue un instante para acordarse incluso de los padres difuntos, para hablar de las familias.
Es que
¡qué bonito momento!
Era el día de la madre.
Claro, ese es el día de la madre, pero el día del padre también.
Sí, sí.
Mucha emoción. Sí. Y el día del padre también. Pero ese día de la madre yo solo me acordaba perfectamente.
Una maravilla.
Sí, ¿y el día duro cuál fue?
El día duro para mí, por lo menos, es que llegamos aquí. No me acuerdo exactamente qué tema teníamos, pero algo, pues me imagino, mucho más festivo. Y fue el día que Diana Kerr apareció, ¿no? Que la policía, que estábamos viéndolo aquí, estábamos oyéndolo, y en ese mismo momento me parece que había alguien de la COPE que estaba allí contándonos que estaba llegando la policía en ese momento.
A un almacén donde apareció el cuerpo flotando en un pozo, que además fue una circunstancia.
Ha habido cosas terribles. Y lo del niño este, pescadito, a mí eso me parece.
Pero es que ese día fue en directo, o sea, es que estábamos aquí justo en ese momento cuando estaban abriendo, me parece que el pozo aquel. Y en ese momento fue cuando la encontraron a la pobrecilla, ¿no?
De hecho, voy a dar dos besos fuertes, ¿no? A la madre y el padre de Diana Kerr y a la madre y el padre del pescadito, de Gabriel, ¿no? Porque Patricia ha sido para todos un ejemplo. La madre ha sido el ejemplo de la bondad y de la caridad. O sea, diciéndonos que no nos ensañásemos con Ana Julia, que no nos quedásemos en lo feo de la historia, sino en la enorme ola de cariño que desató su hijo, ¿eh? Que ha pasado la historia como un pequeño pececito que está volando en el más allá. Qué cosa más bonita, Patricia. Desde aquí te quiero mandar un beso muy fuerte también. Gracias por ser como eres.
Eso es lo bueno que tiene la radio, que es tan inmediata.
Es muy cálida.
O sea, me encanta la tele, me encanta el teatro, pero es que la radio es lo más inmediato y tienes que estar además siempre improvisando, porque puedes venir a contar una cosa maravillosa y contar la cosa más horrorosa o al revés, ¿no?
Bueno, y de impresión a impresión lo que nos contó una mujer que había estado casada sin saberlo con el terrorista Nabil Benazú, integrado en el Daesh, y que nos explicó cómo este intentaba adoctrinar y educar a sus hijos, a los hijos de Raquel, una española, Raquel Alonso, a sus hijos en el yihadismo.
mí me dio un libro para que lo leyera mi hijo y le dije, no, primero voy a leerlo yo. Un libro que hablaba del pecado, del castigo, del infierno. Eso a un niño de 8 años, cuando yo lo leí, o sea, le puede traumatizar para el resto de su vida.
¿Y cómo qué? ¿Qué tipo de castigos?
Por ejemplo, si tú no rezas tus 5 oraciones, cuando tú llegues al cielo vas a aparecer sin cabeza.
Madre mía.
Entonces, claro, yo cojo y le digo inmediatamente que no, que el niño no va a leer esos libros. A la niña se la lleva a pasear por el cementerio y le dice que ahí están todos los infieles y que esos infieles son los que van a ir al infierno.
¿Es verdad que les enseñó vídeos de decapitaciones?
Sí, a mi hijo sí. En los 5 minutos en los que yo bajaba por el pan. Él aprovechaba esos 5 minutos para realmente, sobre todo al mayor, le hablaba de la yihad, que era una obligación musulmana y que él tenía que hacer la yihad. Entonces el niño estaba completamente aterrorizado.
Te parece increíble, ¿verdad? Estas historias te parecen increíbles.
No, es que es de un siniestro todo.
Y la estoy viendo a ella sentada donde estaba Sole. Una mujer rubia explicando cómo se había enamorado de este marroquí encantador que después ha ido experimentando en una de estas mezquitas un arrebatamiento general y se había transformado en un monstruo y ella ahora vivía presa del terror, claro. El día que entró la policía a detener al marido no podía dar crédito, ¿no?
Cristina, es que es muy peligroso que a veces estás estudiando en Inglaterra, bueno, aquí incluso, y te enamoras pues de un chico que puede ser de cualquier país musulmán, que cuando está en otro país es absolutamente no encantador, que puede ser encantador o no, pero
que parece normal, ¿no?
Que parece normal en el sentido de que no es ningún fanático.
Bueno, que es normal.
Claro, y entonces se va a vivir a Persia, por decirte algo, a Irán, y cambia radicalmente. El otro día me lo estaba comentando una persona conocida mía. Cambió radicalmente porque llegó allí y otra vez es como que le volvió todo esto que
la bicha
tenía.
Pero es que luego
su familia, la familia de él, y esta chica se vio absolutamente presa en un mundo que nada tenía que ver.
Lo malo cuando tienen hijos, sí.
Pero es muy raro porque la gente.
Pero como la historia de No sin mi hija.
Claro, les quitan hasta el pasaporte, las van absorbiendo.
Pero lo curioso es que luego, cuando salen del armario, cuando ya les pillan porque han cometido cualquier bestialidad, la gente, los vecinos, todos dicen, pues era un tipo estupendo.
Bueno, pero eso pasa siempre.
Esto es muy curioso.
Claro, en cualquier suceso, nos lo comenta mucho Pablo Muñoz, tú vas a visitar a alguien que ha matado a 3 y te dicen los vecinos, pues era un hombre muy discreto.
Los mejores actores.
Sí.
Es verdad.
Son psicópatas.
Y los matracadores, lo que más, les ves la cara y dices, pero bueno, ¿cómo es posible?
Angelito.
Si se les viese, es como los grandes estafadores. Suelen ser gente arrolladora, maravillosa, que nadie sospecha de ellos. Cuando te das cuenta, te han metido una terrible, porque generan confianza.
Bueno, pues aquí están también Mikey de Toro y Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Que recogen las intervenciones en las redes de nuestros oyentes.
Fíjate, Cristina, hay un mensaje de una oyente que yo creo que merece la pena que lo leyamos. Dice, este programa me entretiene mucho, es ameno y enriquecedor. Dice, lo que más me gusta es que defiende la verdad. Se dice la verdad. Se defienden los valores que son tan importantes para mí como la vida, la familia, la honestidad, el servicio, el amor a los demás, el respeto de las ideas opuestas sin renunciar a las propias. Y todo con buen humor y con muy buena educación. O sea, que esto...
¡Qué piropazo, eh!
Esto para el equipo es un piropo.
Lo mejor que nos puede decir, que somos tolerantes.
¡Qué piropazo!
Dentro de nuestras ideas.
Nos han dicho también que les gustan mucho tus editoriales en general, los políticos. En concreto el de hoy. En general me gusta todo. Bien por el comentario de hoy sobre el viaje del Pedrito Picapiedras. ¡Qué cara más dura!
Que hay que tener que cara, que ha cogido Pedro Sánchez el viernes y se ha ido a Benicàssim en el Falcon oficial. Ha hecho una visita a Chimopuig de tal espesor que solo ha invitado a los reporteros gráficos. No era preciso que fuesen
los periodistas. Es la primera vez, ¿eh? ¿Os acordáis?
Y luego se ha ido a ver a The Killers con
claro,
su mujer.
Muy bien.
No, claro, de Alfonso Guerra, que andaba con el Falcon, se iba a los toros, aquí, toros, sí, allá, sí. Como si fuera...
Yo esto creo que va a tener eco, ¿eh? Como pasó con la boda de Aznar, lo de la hija y los excesos, estas cosas no se pueden tolerar. Ha costado el viajecito del Falcon a Benicàssim 10.000 euros.
Bueno, como
la broma,
entrada,
¿eh?
Pues que se lo carguen a él en nómina, claro.
¡Qué barbaridad!
Nos han mandado también un mensaje de voz para tirar más carnaza sobre tu pelirrojo, sobre tu reportero de calle
Diego González.
Que está
ahí sentado. Pelirrojo.
Si te parece, lo escuchamos.
A mí lo que no me cuadra del equipo es que Diego el pelirrojo sea del Barcelona.
Ahí va.
A ver, Diego, búscate otro equipo si no quieres ser del Madrid, del Sevilla, del Valencia, del San Sebastián, cualquiera. Pero del Barcelona no te pega nada.
Ahora que no se puede defender, hay que tirarle cuchillos.
Angelito.